Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, pues una semana más, aquí estamos en Tierra de Nadie. En los controles tenemos a Sari. Hoy de nuevo vuelvo yo a dirigir el programa, Sati. Tenemos a Jordi Alamar y tenemos a José Tomás. Hoy estamos al completito casi casi, ¿eh? Y bueno, y aquí de nuevo en Tierra de Nadie, en la UPV Radio, la 102.5. Y bueno, pues hoy ¿con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar entrevistando a Ferran Tomás, que es de Yarit, y un poquito pues nos va a explicar en qué consiste esta asociación llamada Yarit. Aunque a mí hay una cosa que me hace mucha gracia que quiero comentar con Ferran. Ferran, buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas, buenas tardes. Oye, pues mira, a mí una cosa que me llama mucho la atención es, ¿Yarit significa compañero en Wolof?
Sí, bueno, la historia es que en Wolof, que es la lengua mayoritaria senegalesa, es un vocablo que significa amigo, compañero, pero realmente tiene un significado un poco más allá. Digamos que podría ser la mitad de mí, casi.
Bueno, pues, Ferran, ¿a qué se dedica Yarit? Ahora ya entrando de lleno, que no creo que no te he dado ni las buenas tardes, Ferran.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues Yarit es una asociación que nace en el 96, o sea que somos jovencitos todavía, y que tiene el objetivo principal pues de sensibilizar a la población en la diversidad cultural de la nueva sociedad pues que nos rodea y trabajar y fomentar pues actitudes solidarias y respetuosas pues eso en la diversidad cultural de la sociedad que nos rodea hoy en día.
Porque, dime, ¿qué salud crees tú que tiene la sociedad esta que nos rodea, como tú dices? ¿Crees que estamos preparados realmente para esa normalización, digamos, cultural?
Claro, en este sentido pensamos que todo lo que sean en relaciones basadas en el respeto estamos preparados perfectamente. En el momento tumbamos todos los prejuicios que podamos tener, pues en ese sentido estamos totalmente preparados. Y pues básicamente pensamos eso, que a través de esas actitudes solidarias que hay que fomentar y tumbar prejuicios, pues no habrá ningún problema a la hora de relacionarse y respetar esa diversidad.
Y eso, digamos, de tumbar prejuicios y de sensibilizar a la gente, ¿en qué proyectos, digamos, concretos, no? Porque, claro, quien nos está escuchando, vale, bien. ¿Y cómo sensibilizáis a la gente? Es decir, esto, ¿qué proceso lleva? ¿En qué hechos concretos?
Bueno, nosotros trabajamos sobre todo en tres áreas. El área que tenemos así mayoritaria y principal sería la sensibilización. Bueno, pues trabajamos a lo mejor con chicos de primaria y secundaria en los colegios, en los que a través de una guía didáctica tenemos proyectos pues que se le hacen tumbar esas barreras, porque esas personas, los chicos jóvenes, son los primeros que todavía no pueden tener esos prejuicios. Y pensamos pues que a través de enseñarles quiénes son esas personas con las que conviven, quiénes son esa cultura, a lo mejor se le puede llamar los moros, pero que cuando tú le pones un nombre, le pones Ibrahim o Mustafa, pues todo este tipo de prejuicios que decimos pues desaparecen totalmente. Cuando haces conocer a otras personas lo que es la vida de estas personas que han venido aquí a convivir con nosotros, pues esas personas se sensibilizan y pues llega un momento que todos los prejuicios desaparecen.
¿Y la edad de los niños con los que estáis trabajando, más o menos, en estos proyectos? ¿De primaria, nos dices?
Primaria y secundaria.
Primaria
sí,
y secundaria.
Estos proyectos grandes, sí, son dos proyectos que tenemos, que se llama Siente el Magreb, en las cuales pues primero trabajan en unas unidades didácticas y después acuden a una exposición en la cual pues allí ya conocen pues todo lo que es la cultura árabe, en el cual pues ya pueden, a través de la música, a través de su cultura en la ajena, estas cosas pues hacen que los chicos tengan interés y vean pues que no es diferente, simplemente que sea, que no es nada peyorativo, que simplemente son diferentes y porque puede ser también una cultura a conocer y es riqueza también cultural, ¿no?
Sí, pero yo voy más allá, o sea, luego eso se traduce en que se ve, ¿cómo te diría yo?, una mayor mezcla en los grupos sociales a la hora luego de interrelacionarse, cuando juegan, en los recreos
Por
o cuando...
por supuesto, sí, y además nos damos cuenta que en esas edades todavía no existe el rechazo a lo diferente, porque él no conoce a una cultura diferente, él conoce a su amigo Ibrahim, o conoce a su amigo Mustafa, o conoce a ciertas personas que son sus amigos. Él no conoce la cultura diferente o no ve la diferencia, ve a su amigo simplemente. Entonces, claro, en ese momento pensamos que es el momento mejor para incidir en ese aspecto de intentar quitar del pensamiento de esas culturas pensamientos xenófobos o racistas que puedan empezar a surgir en esas edades.
O sea, lo que intentamos es, digamos, educarles antes de que el resto de la sociedad los socialice, digamos, con rasgos xenófobos y rasgos diferenciales, ¿no?
Exactamente. En estos proyectos que tenemos con los chicos de primaria y secundaria, ese es el objetivo principal. Después también comentar que no nos centramos solamente a niños. También trabajamos con adultos y pensamos que la convivencia es cuestión de todos, de todos los que participamos en la sociedad. Entonces, pues eso, también tenemos proyectos con personas, cualquier tipo de ciudadano, pues que quiera participar en nuestras actividades, como ejemplo pueden ser los viajes de turismo responsable, que organizamos allí donde tenemos proyectos de cooperación internacional, y bueno, pues ella también es, pretendemos sensibilizar a través del viaje y de la cultura que a lo mejor podamos decir, se viaja a un campo contrario, decir, ves cómo no es fácil estar en una cultura diferente, no es fácil convivir con personas que a lo mejor no comparten tu escala de valores, pero si haces a través del respeto, pues una convivencia perfecta y puede incluso pues sentirse parte de un mismo colectivo.
Esto que solemos llamar, bueno, primero Jordi Alamar, sí, que es uno de nuestros colaboradores en Tierra de Nadie, quería hacerte una pregunta.
Sí, buenas
antes
tardes,
de que
Fernan.
Pasemos a lo del turismo
sí,
responsable.
Bueno, yo quería hacer una pequeña anotación, ¿no? Y es en el sentido de que efectivamente en todo el proceso educativo, todo lo que nos enseñan o nos han enseñado y enseñan, tiene que ver con posturas eurocéntricas, es decir, por lo menos aquí en España sí que solemos ver mirar más hacia el norte que no hacia el sur, ¿no? Y en ese sentido, la política que hacéis de acción, de sensibilización, no sé, me parece acertada, ¿no? De un poco abrir esas fronteras, abrir la vista, la mirada, ¿no? Y un poco, al menos, aunque sea, ¿no?, en una etapa pequeña, ¿no?, de tiempo, pero que sepan, ¿no?, de que cojan referentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la verdad es que yo en ese sentido soy crítico, ¿no?, con el sistema educativo de que siempre se vea desde el punto de vista de Europa o más concretamente España, ¿no? Bueno,
sí, aquella famosa teoría queer, ¿no?, que dice que, bueno, pues eso, que tenemos realmente una socialización y una escala de valores absolutamente blanca, de clase media-alta, etcétera, 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 y eso es lo que se está reproduciendo, ¿no?, en la sociedad. Pero eso sería entrar, luego podemos, si quieres, debatir de todo esto, pero bueno, en cualquier caso sí que es cierto que... lo que nos parece aquí, desde luego, como sociólogos a nosotros, es que precisamente estáis trabajando en esas primeras etapas de socialización donde tiene que haber una apertura hacia otro planteamiento distinto, que no es solo ese eurocentrismo, ¿no? De blanco, además, occidental, ¿eh? Exacto.
Que distingue el que es igual al que es extraño, ¿no? Uno es extraño desde el momento en el que ya se diferencia, ¿no?, de uno.
Bueno, entonces, dicho esto, hecho este pequeño inciso, estábamos hablando, o estabas empezando a hablarnos de turismo responsable. Y esto, claro, es algo que a veces, claro, hay muchas organizaciones y asociaciones que se dedican a esto, pero... ¿qué pequeña diferencia habría entre turismo responsable y viajes solidarios, si es que los hay?
Digamos, entre nosotros no hacemos mucha diferencia. Nosotros, un viaje de turismo responsable es simplemente, digamos que tiene el componente de que tu viaje no tenga un impacto en la sociedad, que genere más desigualdad, que genere un impacto negativo en la sociedad de recepción, y una estancia solidaria, un viaje solidario, digamos, que intentamos implicar a las personas que viajan con nosotros en los proyectos de cooperativa internacional que allí llevamos a cabo. Porque nosotros siempre que viajamos a las zonas que conocemos, y que conocemos porque tenemos proyectos de cooperación internacional allí.
O sea, que tenéis proyectos permanentes.
Proyectos, bueno, que se están en ejecución en estos momentos, a un año vista, o depende, o que están a punto de acabarse. Tenemos en las zonas donde trabajamos pues diferentes procesos del proyecto. Pero sí, siempre que viajamos allí es porque conocemos la zona y pensamos que hay gente que pueda participar en los proyectos que estamos realizando.
Hola, buenos días. Mira, soy José Tomás.
Buenos días.
Buenos días. Mira, quería
preguntarte... Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, noches. Quería preguntarte si nos podías poner un ejemplo del último viaje de turismo responsable que habéis hecho, cómo se ha desarrollado, un poco para que la audiencia lo vaya entendiendo un poco más, ¿no? Con un ejemplo quizás lo visualicen mejor. Porque puede haber muchas personas que estén interesadas en ayudar, en apoyar,
sí, claro,
o en viajar.
Claro. Eso vendrá luego, que te pediremos, lógicamente, que nos hagas todo el relato de dónde puede la gente acudir y tal. Pero, en efecto, es muy interesante.
Un ejemplo, y así lo visualizamos todos, los oyentes y nosotros. Por ejemplo, el último que se ha realizado.
Nosotros, el último que se han realizado, hemos hecho viajes en fin de año a Marruecos Sur, a Argelia y a Senegal. Por ejemplo, os puedo poner el ejemplo del viaje que se ha hecho a Marruecos Sur. Son un viaje de un grupo muy reducido, y allí tenemos un proyecto de turismo responsable, en el cual pues intentamos hacer que el impacto que ha tenido el turismo en esa zona pues genere una distribución de la riqueza bastante equilibrada. Y ese grupo nos ha ayudado es a crear un código ético de cómo creen ellos que debe comportarse el viajero que va allí, cómo distribuir en los albergues toda la información, y todo eso pues a base de reuniones con las asociaciones locales que tenemos allí, intentar que el proyecto no es nuestro, que el proyecto es
de
la gente que está allí. Uh-huh. Exacto. Nosotros un poco les damos las herramientas, y quieras o no, estos viajes pues sirve para dinamizar estos proyectos, porque es gente que baja con mucha ilusión, y por otro lado, lo que pretendemos con estos viajes es que la gente que baje también de forma un poco egoísta a vivir una experiencia, a sensibilizarse también, como lo decíamos, en otra cultura, y esta gente cuando vuelve también sirve de altavoz un poco a la hora de volver a su papel individual dentro de la sociedad.
Muy bien. Y entonces, en conclusión, porque yo creo que lo voy entendiendo cada vez más, y así abrimos un poco también las ventanas a todos aquellos, los oyentes que estén interesados, primero en ayudar, porque el término responsabilidad, debo entender que tiene varios significados. Primero, apostar por realizar un viaje turístico a una zona que vosotros canalizáis, para de tal manera que la perspectiva sería, la estancia va a generar una riqueza en esa zona, va a ayudar a toda la población, a toda esa sociedad, con una serie de recursos con los que no contaban, van a poder desarrollarse posteriormente con la utilización de estos recursos económicos, van a mejorar incluso su sector turístico de cara a todos los que podamos ir por allí, y a la vez ese término de responsabilidad significa que el viajero que vuelve ha interaccionado con esta sociedad y con estas personas, con sus valores, con sus creencias, con la etnia concreta, con la identidad de ese pueblo, y va a ser un incipiente defensor de esos valores aquí. Y va a ayudar a que se respeten allí y aquí. Esta es un poco, en síntesis, la...
Va a comprender como seres humanos a los otros seres humanos,
pero
que va a tener allí con su cultura distinta y diferente.
Pero la consecuencia es que aquí, cuando vuelve, el viajero,
exacto,
el turista, cuando vuelve, va a ser una ayuda, un instrumento de ayuda, para entre todos ir resocializándonos de lo que utilizan algunos antropólogos. Algunos antropólogos utilizan el término de reconstrucción.
Es testigo de haber hecho, de haber estado en un lugar y puede transmitir efectivamente aspectos positivos de esa sensibilización.
Sí, porque yo quería que se transmitiera estas dos facetas, o las dos perspectivas de la responsabilidad que califica este tipo de actividad turística, porque me parece muy interesante y creo que no hay la suficiente, que me imagino que estamos sirviendo para que esto no ocurra, pero no hay la suficiente publicidad de esta actividad turística, y yo creo que si se va aumentando esa actividad de publicidad, pues se aumentará la actividad turística de la responsabilidad.
Ya, mientras no se convierta también en una forma un poco como lo que hablábamos de dar, ¿no?
No, me imagino que no, porque vosotros, digo yo, ya tenéis la perspectiva de las zonas que vais a ayudar, por ejemplo, el Senegal o Marruecos, y entonces sí que se ha canalizado todo. Quiero decir que está un poco más, ¿no? Que
claro,
estructurado la estructuración.
Dime.
Lo que intentamos plantear es dar a conocer la otra cara de la postal, la de enseñar a la gente que hay allí, no hacer recorridos de tour operadores que a lo mejor puedas llegar, visitar, ver la hacer la foto, subirte al autobús e irte. No, simplemente son conocer a la gente, que creemos que es el mayor valor de este viaje, y ya, pues, nos pueden echar una mano en el proyecto, pero realmente lo que nos interesa es que generen allí un movimiento del proyecto, pero que sea la propia persona que viaja, la que vive la experiencia.
Sí, sí, claro, está claro. Es un apoyo al movimiento social, a este tipo de actividad social, al movimiento social, que se refleja allí, aquí, que es por eso estaba...
Exactamente.
Pero una cosa, Ferran, entonces entiendo que allá donde vais, la gente que va tanto en viaje responsable, en turismo responsable, como en viaje solidario, comparte, convive, quiero decir, con las familias del lugar, ¿no?
Depende. Vamos, convive permanentemente con la gente del lugar, porque hacemos reuniones, hacemos debates, cineforums, hacemos que interactúen entre ellos. Después ya el día a día es ese, pero bueno, luego también tenemos otro tipo de actividades que ya son más concretas en derivadas al proyecto, pero bueno. Sí,
pero que entonces no conviven con la gente de allí.
No viven, no duermen con las familias.
Vale.
No, porque no, en este caso no.
Conviven gran parte del día, pero no.
Con ellos, pero no están con las familias directamente.
No comparten cenas.
Sí, no, yo lo preguntaba por los viajes que yo he hecho al Sahara. A ver si me entiendes, allí sí que compartimos, Jaima.
Pero esos serán más viajes solidarios o de...
Bueno, esos son otro tipo de viajes a los campamentos de refugiados, ¿no? Pero por eso yo preguntaba, porque quiero un poco diferenciarlo, ¿no?
Por eso estamos, un buen rato intentando aclarar la distinción de un tipo de viaje a otro.
Desde luego yo puedo distinguir ya tres tipos, ¿no?, de viajes, ¿no? Está el solidario, el del voluntariado, este del turismo responsable, que, en fin, sí que va un poco más allá, ¿no?, del simple voluntario que va a hacer el proyecto y ya está, ¿no? Sino que este va un poco más allá de decir, vale, te quedas con algo de ese viaje y lo traes también a casa, también para que la gente vaya conociendo, ¿no?
Sí, pero que son aspectos diferentes, diferentes formas de viajar, que bueno, hoy creo que Harit y Ferran nos están dando la oportunidad de definirlo, porque es algo que muchas veces hemos hablado de ello, pero pocas veces hemos podido definirlo, ¿no?, tan puntillosamente, con esas pequeñas sutilezas, ¿no?, entre unas y otras. Y bueno, ¿qué tiene que hacer alguien que ahora mismo nos está escuchando y que dice, oye, yo, porque claro, tenéis ya a la vista, entre Fallas y Semana Santa, unos cuantos viajes? ¿Dónde tienen que ir? ¿Qué tienen que hacer? Explícanos un poco.
Pues para poder apuntarse a estos viajes, simplemente en nuestra página web tenemos un apartado que es el de informarse o colaborar, rellenar un formulario, tan fácil como eso, y a partir de ahí la comunicación ya empieza a ser más fluida, por email o por teléfono, nos ponemos en contacto, nos reunimos y pues explicamos un poco en qué va a consistir su actuación allí, o en qué va a consistir pues todo lo que esperamos de esa persona y lo que espera esa persona de este viaje. Porque en este caso sí que es verdad que nos gusta hablar con las personas, porque el único requisito previo que hay, nosotros tenemos, es intentar que la persona tenga una predisposición a vivir la experiencia de una forma abierta. Y a partir de ahí, ya pues informarle para que no piense que es un viaje como puede ser un viaje común, y de enseñarle todas las diferencias con todo lo positivo que tendrá y a lo mejor con todas las no comodidades que pueda tener en otro tipo de viajes.
Sí, sí, o sea que queréis que la gente esté perfectamente informada de lo que se va a encontrar.
Claro, claro, y además es una información personal.
Claro. Sí, no, además es muy importante, como tú has dicho, tener a la persona frente para saber realmente cuál es la expectativa de la persona que quiere ir a este viaje, ¿no? Porque a veces pues las expectativas pueden estar equivocadas si no tiene las ideas claras.
Es, ¿no? Es adaptarse a su cultura, no que su cultura se adapte a ti.
Exactamente. Hay incluso tener predisposición a viajar, pero también un poco el hecho de no intentar generar conflictos allí. Somos invitados de las personas que estamos allí. Y como invitados tenemos que intentar no generar comportamientos chocantes allí, que para nosotros a lo mejor serían comunes, pero a lo mejor allí pueden generar algún tipo de conflicto.
Sí, sí, estamos hablando de elementos, pues no sé, tan simples como que a lo mejor una mujer al conocer a un hombre le pueda dar dos besos, vamos a suponer, que aquí puede parecer, estoy hablando de algo a voleo, ¿no? Que aquí puede parecer no es tan normal, pero que cuando vas allí, pues lógicamente eso les va a chocar, incluso no va a estar bien visto socialmente, ¿no? Por poner un ejemplo.
Sí, bueno, a lo mejor ese ejemplo no sería tan exacto, pero sí que ese tipo de comportamientos, pues eso, intentamos decir que va a ser chocante. De todas formas, sí que es verdad que intentamos que aquí cada uno es como es, nosotros somos como somos, ellos son como son, y luego, a partir del respeto, todo fluye mucho más que todo. No queremos que estemos estar encorsetados en ciertos comportamientos o no. Simplemente pues evitar ciertas cosas que suelen ser chocantes.
Ya está. Sí, sí, sí. Yo creo que con un poquito que pongamos por parte de cada uno, luego la convivencia es mucho más sencilla de lo que nos planteamos muchas veces o de lo que parece que es común aquí en esta sociedad, ¿no? Lo que pasa es que a veces lo planteamos desde la diferencia y no desde lo fácil que sería llevarnos bien. Y bueno, para un poquito ya cambiar de tema, ¿qué tenéis mañana concretamente? Porque esto a mí me interesa mucho. Porque es un concierto de despedida a los derechos humanos. ¿Me puedes explicar esto de un concierto de despedida a los derechos humanos? ¿Qué quiere decir eso?
Hemos querido darle un toque lúdico a toda esta situación un poco que parece que en tiempos de crisis el eslabón más débil de la cadena siempre se que sabe perjudicado, y pensamos que se está intentando generar políticas xenófobas con el colectivo inmigrante, como he visto, por ejemplo, en el caso de Vic, que se estaba planteando el dejar de empadronar a los inmigrantes, y se están negando derechos pues que son del propio ser humano a las propias personas que han venido aquí a trabajar, a buscarse la vida. Y podemos vernos en el caso, si continuamos en esta línea, pues de ver casos muy parecidos a los de Italia, en los cuales ya se está apuntando con el dedo directamente al colectivo migrante como un lastre de la sociedad, y es totalmente lo que queremos evitar, y poner el dedo en la llaga diciendo atención, ojo a esto, porque no podemos ir por este camino. Y a partir de eso, en este aspecto lúdico, pues hacemos un concierto, haremos alguna performance, obra de teatro, donde intentaremos que la gente se lo pase bien y poner un poco en debate este tipo de situación en la que podemos vernos abocados.
Pues sí, muy interesante, porque además son temas de los que aquí en Tierra de Nadie siempre estamos hablando y que de hecho hablaremos luego en la otra parte del programa. Sino de inmigrantes y de esos derechos, digamos, sociales que hemos adquirido y tanto nosotros como los inmigrantes, como cualquier ser humano, y que ahora parece que están un poco tambaleándose. Entonces, este concierto de hip hop y de música tradicional senegalesa, ¿será dónde y cuándo?
Será en la Sala El Loco, mañana a las 10:30 empezará. Estaremos allí
hasta que nos dejen.
Las 2:30, hasta que nos dejen, exactamente. O hasta que se nos vayan las ganas de pasárnoslo bien.
Bueno, oye, pues, ¿y qué hay que hacer para ir? O sea, simplemente, ¿o cuánto vale la entrada? Porque esto yo aquí
la
no lo tengo.
La entrada solidaria para cubrir gastos, que son 5 euros. Y nada, pues simplemente es acudir allí, sacar la entrada, no hay entrada anticipada, y invitar a todo el mundo que tenga ganas de pasárselo bien a que venga y a disfrutar de la música.
Yo por lo pronto ya digo abiertamente que voy a ir porque mañana es mi cumpleaños. Mañana cumplo un medio siglo de vida, 50 años, medio siglo, es que eso es muy importante, ¿comprenden? Y yo mañana lógicamente voy a ver este concierto de hip hop, que además me gusta, y la música tradicional senegalesa, y además lógicamente yo creo en los derechos de todas las personas, entre ellos de los inmigrantes, lógicamente. Así que mañana yo sí que estaré. Señores, señoritas, todo el que nos escucha, mañana en El Loco a las 10:30 tendremos un concierto. Patrocinado por Yarit, o por lo menos, bueno, llevado a cabo
organizado.
Por ellos, organizado sí. Por ellos, exactamente. Y bueno, ya solamente nos queda, Ferran, pues que nos repitas dónde encontraros, pues teléfono de contacto, página web, todo lo que creas un poco, y para incitar a la gente a que vaya mañana al concierto y que vaya también a los viajes solidarios.
Pues nada, nuestra página web es jarit.org, www.jarit.org. Y nada, allí tenemos todo tipo de información, todo, cualquier cosa que se haya quedado a lo mejor en el tintero, pues allí todo el mundo se va a quedar muy claro quiénes somos, en qué puede participar, porque queremos, yo me gustaría remarcar que Jarit es una iniciativa ciudadana donde todo el mundo tiene cabida, no se trata simplemente de una asociación que trabaja con inmigrantes, trabaja con gente de aquí y que todo el mundo puede aportar algo. Entonces, quien quiera, pues estamos en la calle Buenos Aires, número 10 de Ruzafa. Y el horario es totalmente abierto. Como son personas que trabajan, pero también son personas voluntarias, solo ahora que vaya, seguramente, si es por el día, estará abierto.
Y alguien habrá allí, ¿no?
Alguien habrá allí, seguro.
Pues muy bien. Pues oye, Ferran, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Muchísimas gracias, bueno, aquí en el programa telefónicamente, lógicamente. Gracias por habernos explicado un poquito quién era Yarit. Y bueno, espero que nos veamos mañana. Y ya sabes que la próxima vez tendrás que venir aquí al estudio.
Ay, además encantado.
¿Verdad que sí, Ferran?
Sí, de verdad.
Bueno, pues a ver cuándo lo organizamos. Venga, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
buenas tardes, gracias. Bueno, pues a ver, después de haber escuchado todo lo que nos ha contado Ferran, pues bueno, ahora vamos a escuchar con Rosario, que es rebelde. Se llama la canción Soy Rebelde.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca unir. Ay, yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Y soñar y vivir y olvidar el rencor y cantar y reír y sentir solo amor. Yo quisiera ser.
Bueno, pues después de haber escuchado a Rosario con Soy Rebelde, vamos a entrar en este otro grupo ya del programa, donde pues aquí los tres empezamos, Jordi, José Tomás y yo, a debatir un poquito pues cosas que tienen que ver con la sociedad en general. Aquí pues todos somos sociólogos, politólogos, etcétera, y tenemos una desviación, ¿no?
Antropólogos.
Bueno, esto Xavier Edo, el presidente de la plataforma, por ejemplo. Bueno, pues yo aquí tengo un artículo que donde se llama La señora Thatcher y Lord Keynes, mitos y hechos. ¿Y por qué se llama así? Está escrito por José Luis Fiori, ¿vale? Esto es de Sin Permiso, o sea, artículo en web que podemos utilizar sin permiso y no pasa nada. Entonces, este hombre habla de la historia de la segunda mitad del siglo XX y cómo, digamos, se convirtió la señora Thatcher, digamos, en el paradigma o la representación de ese neoliberalismo, pero cuando no es así. Entonces, ¿de qué te hablan aquí? Te hablan que en el campo académico y político... bueno, te hablan, por ejemplo, después de hablarte de la señora Thatcher, te dicen que es que la señora Thatcher es una frontera. El día 4 de mayo, cuando fue elegida primera ministra, es una frontera simbólica entre dos grandes periodos del mundo contemporáneo, la era keynesiana y la era neoliberal. Bien, a pesar de eso, no es fácil explicar cómo fue que esta señora se transformó en el emblema de la reacción conservadora frente a la crisis de los años 70, victoriosa en Inglaterra y en todo el mundo. El epicentro de la crisis fueron los Estados Unidos, y las principales decisiones que cambiaron el rumbo de la historia de la segunda mitad del siglo pasado también fueron tomadas en Estados Unidos, aunque algunas de ellas mucho antes de la elección de Margaret Thatcher. Esto es muy interesante, sobre todo para quien nos escuche, para que tenga una idea de cómo hemos llegado hasta aquí. Esto es el preámbulo de el sistema actual que se nos está derrumbando. Entonces es interesante que sepan de dónde nace. Y luego ya haremos un paso a la actualidad. Bien, en el campo académico y político, la inflexión neoliberal comenzó en los años 60, durante el primer gobierno de Nixon, y lo mismo ocurrió en el campo diplomático y militar. Los principales responsables de la política económica internacional del gobierno de Nixon, George Shultz, William Simons y Paul Volcker, ya defendían en aquella época el abandono norteamericano de la paridad cambiaria del sistema de Bretton Woods, que el keynesianismo, la apertura de los mercados y la libre circulación de los capitales, ¿vale? Bien, en la propia Inglaterra, el giro neoclásico de la política económica comenzó antes de la elección de la señora Thatcher, durante el gobierno del primer ministro James Callaghan, después de la crisis cambiaria de 1976. En aquel momento, el gobierno laborista se dividió entre los que defendían una estrategia alternativa de radicalización de las políticas de control de sesgo keynesiano, liderados por Tony Benn, y el ala victoriosa de los que defendieron el pedido de Gran Bretaña al Fondo Monetario Internacional y la aceptación de las políticas ortodoxas y monetarias exigidas por el fondo como contraparte de sus préstamos, admitida por el gobierno de Callaghan, en sintonía con el gobierno socialdemócrata alemán Helmut Schmidt, que ya se había adherido a la misma ortodoxa, antes de que el luego canciller conservador Helmut Kohl. Bueno, con todo eso, no hay duda de que fue la señora Thatcher la que pasó a la historia como abanderada del neoliberalismo en las últimas décadas del siglo XX. Un cambio o baraja de papeles permanente, análogo al que siguió a la Segunda Guerra Mundial, cuando Keynes y no Harry White, la figura fuerte en la creación del sistema de Bretton Woods, fue Churchill y no Truman, el verdadero padre de la Guerra Fría. Fueron los ingleses y no los norteamericanos quienes crearon el euromercado de dólares. Bueno, pues esto era un poquito quitar mitos y leyendas con hechos, o sea que no fue tal Keynes, no el padre un poco del sistema keynesiano de la Segunda Guerra Mundial, que no fue Estados Unidos quien comenzó la Guerra Fría, sino Churchill, y que no es la señora Thatcher, aunque se haya convertido en el emblema, quien empezó a imponer el sistema neoliberal actual, que nos ha llevado, ¿a qué nos ha llevado, José Tomás?
Pues nos ha
algo que nos preocupa bastante, ¿verdad?
Sí, nos ha llevado a la situación económica que está soportando prácticamente todo el planeta. porque de los países desarrollados tiran y tiran para que los no desarrollados puedan desarrollarse con los planes de ayuda. Pero cuando vivimos la crisis que estamos viviendo, comparable con la del 29, me refiero a los efectos económicos, no al tipo de crisis financiera, las cosas se ponen difíciles y se plantean nuevas teorías económicas, nuevas teorías sobre el sistema capitalista. Estabas comentando tú el neoliberalismo de los años 60, el post-neoliberalismo, y hoy pues estamos abordando críticos del propio sistema neoliberal que van indicando que el capitalismo pues está abocado a un final. Lo que pasa es que ese final, ese final pues puede ser más largo de lo que podemos esperar.
Y más o menos doloroso en función de lo que tardemos quizás en aceptarlo todo, y en poner medidas para ello.
Todo lo que finaliza es doloroso para quien tiene beneficio. Entonces, evidentemente el sistema capitalista realmente nació porque apareció una clase social que se llama burguesía, que se apropió de la propiedad, nunca mejor dicho, de los medios de producción de este sistema, y se desarrolla con un proceso de industrialización impresionante, y a partir de ahí pues esa burguesía va imponiendo las políticas económicas, las políticas industriales, las políticas públicas de los estados, y
hasta llegar a esto.
¿Y qué quieres que te diga?
¿Qué son las pensiones?
¿Qué quieres que te diga?
Porque vamos a hablar de las pensiones.
Porque, claro,
todo esto es un preámbulo para hablar de las pensiones,
sí,
señores.
Porque podríamos hablar de Bretton Woods.
Sí, pero no. Lo que nos interesa es esto. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice Vicente Navarro?
¿Qué quieres que te diga? Pues esto es un artículo publicado en Público. Lo refrenda Vicente Navarro, es del Consejo Científico de ATAC, y escribe lo siguiente: una vez más estamos viviendo una avalancha liberal alarmando a la población, diciéndole que el sistema de pensiones no es un sistema sostenible y que tiene que sufrir profundos cambios que significan, todos ellos, una disminución en las pensiones. Estos cambios se incluye el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 70 años. La mayor justificación para esta medida es que la esperanza de vida de la población en España ha crecido 4 años en el periodo del 80 al 2005. Por lo tanto, la esperanza de vida ha pasado de 76 a 80 años. Por lo tanto, los pensionistas están gozando de sus pensiones 4 años más que ahora lo hace 25 años después. Lo cual, se nos dice, hará insostenible el sistema de pensiones al aumentar el periodo de beneficio 4 años más cada 25 años. Supongamos que esto es así. Esto es en lo que se basa.
Vamos a ver, eso es lo que dice el Estado, en lo que se basa el Estado para decir que hay que subir la edad de jubilación.
Sí, el artículo de Vicent está recogiendo el argumento del Estado español para que podamos subir esos 2 años de cotización más a los trabajadores españoles.
El oyente, él lo rebate.
Y él rebate, y ahora empieza a rebatir este argumento, que bueno, que simplemente es estadístico. Es un
Exacto.
argumento estadístico.
Sí, sí.
Ahora no sabemos si la esperanza de vida puede en una década bajar de 80 a 70 años.
Sí, pero bueno, dice unas cuantas cosas muy interesantes.
Tender a subir. Yo creo que sacan a tema en la agenda política, en la agenda pública, este tipo de cuestiones para que hasta que no se resuelva y haya un pacto, la esperanza de vida tiende a subir. Eso
sí, pero hay descontar. Una cosa muy interesante que dice Vicent Navarro, y es esa esperanza de vida, cómo está distribuida. Eso es lo que el quid de la cuestión para mí del artículo, o a lo que...
Sí, ahora saca hace un análisis de la estadística que saca el gobierno, que es quien plantea la política pública en este caso, y bueno, pues ahora la analizamos, ¿no? Pero, bueno, independientemente de todo eso, yo iba a matizar que la esperanza de vida está muchas veces en función de la situación económica de la población que vive ese
claro,
periodo.
Es que lo dice.
Y ahora
que
voy
dice.
A introducirme en lo que él corrobora,
Exacto.
con lo que yo también comparto, ¿no? Y sigue diciendo lo siguiente: el problema con este argumento es que es erróneo, pues ignora cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuvo solo dos habitantes, Pepito, que muere al nacer, y la señora García, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 más 80 partido por 2 igual a 40 años. Supongamos que en un país vecino hubiera también dos ciudadanos, Juanito, que tiene 20 años, y la señora Pérez, que tiene 80 años. La esperanza de vida, por tanto, de este país sería 20 más 80 partido por 2 igual a 50 años. Bueno, el hecho de que este país tenga 10 años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir, como constantemente nos dice el gobierno español, que la señora Pérez viva 10 años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que Pepito. Y esto es lo que ha ocurrido en España y en general en Europa. El enorme descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos étnicos más jóvenes ha sido la mayor causa del aumento de la esperanza de vida promedio. Ni que decir tiene que la población anciana vive ahora más que hace 20 años, pero no los famosos 4 años que constantemente se nos citan por parte del gobierno español. Se está exagerando deliberadamente, imagino yo, el aumento de la longevidad, años de vida, de la ciudadanía para justificar la reducción de las pensiones. Por otra parte, este aumento de años de vida varía considerablemente según la clase social de la persona a la que pertenezca. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país hay un gradiente muy marcado de mortalidad según la clase social a la que se pertenece. Exigirle, por tanto, a la mujer de la limpieza de una universidad que trabaje 2 años más para pagar la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es precisamente lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación 2 años más. Proponen que las clases menos pudientes, que vivirán menos años, trabajen más para poder pagar así las pensiones de las clases más pudientes, que les sobrevivirán muchos años más. Otro argumento que se utiliza para argumentar la insostenibilidad de las pensiones es que la juventud se incorpora más tarde al mercado laboral. Antes lo hacía a los 18 años y ahora la media es 24 años. Y las personas de edad avanzada se jubilan antes. El promedio de media por jubilación anticipada suele ser los 60 años, lo que se llama la prejubilación. Con lo cual, hay menos trabajadores con cuyas cotizaciones se pueda sostener el sistema de pensiones actualmente vigente. Este argumento ignora tres hechos. Primero, es que la prejubilación es algo corregible. En España, las prejubilaciones se están utilizando para ayudar a aquellos empresarios que quieren despedir a sus trabajadores de mayor edad. Esta situación debería prohibirse, como ya ocurre en nuestros países vecinos de Europa. Cuando un empresario quiere disminuir su fuerza de trabajo y jubilar a sus trabajadores, debería ser la empresa la que absorbiera estos costes en su totalidad. Esto ocurre en el resto de Europa, pero no ocurre en España. Otro hecho de que este argumento que antes comentaba ignora es que el retraso de entrada en el mercado de trabajo por parte de la población juvenil se debe a que la mayoría está educándose, adquiriendo mayores conocimientos, con lo cual una vez se integran en el mercado de trabajo tendrán mayor productividad, conseguirán salarios más altos y por tanto aportarán mayores cotizaciones a la seguridad social. Lo cual me lleva al tercer hecho del argumento, que es ignorado: el impacto del crecimiento de la productividad en la riqueza de un país y por tanto en los recursos que este país dispone para pensiones y no pensionistas. Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haber dicho hace 30 años cuando el 30% de la población española trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura, que actualmente es solo un 4%, no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la producción de alimentos de manera exagerada. Con menos trabajadores se producen más alimentos. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan el término pensión. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como está ocurriendo en el informe que el gobierno presenta sobre las pensiones. Este informe comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en el 2010 y que habrá 15 en el 2040, de lo cual deduce, sin indicar por qué, que tenemos un grave problema. Pero a la vez ignora que en el 2040 el PIB de España habrá crecido y será como mínimo más de 7 veces mayor que el que existe actualmente. Se olvida con excesiva frecuencia que España consumía hace 40 años el 4% del PIB en pensiones y ahora más del doble, es decir, el 8,6%, y ello no ha supuesto que los no pensionistas tengan menos recursos. Todo lo contrario, tienen más, pues el tamaño de la tarta, que es el PIB, es 17 veces mayor. Una última observación. La viabilidad de las pensiones es una viabilidad exclusivamente política. No es un tema demográfico, no es un tema económico, sino un tema político y una cuestión política. La enorme popularidad entre todos los grupos sociales del sistema de pensiones público hace que la sociedad siempre pueda encontrar cómo conseguir los recursos, bien a través de cotizaciones sociales o bien a través de los impuestos generales para poder financiarlo.
Vale, así que este es un artículo, yo creo, muy importante, que ahora vamos a dejar que la gente que lo ha escuchado vaya reflexionando en todo esto, sobre todo cuando escuchen la televisión y lean los periódicos, toda esta movida sobre subir la edad de las pensiones. Y mientras vais pensando todo esto, pues mira, no sé si tendrá algo que ver con todo esto, pero vamos a escuchar al Efecto Mariposa con 10 minutos.
Si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo. Si pudieras venir a mi lado tan solo.
Bueno, pues yo no sé si esto será un efecto mariposa o no, pero aquí fuera de micro había un debate entre... Bueno, debate no, o sea, una ampliación, lógicamente, de este artículo de... o al hilo del artículo de Vicente Navarro. Aquí había un debate entre José Tomás y Jordi que a mí me gustaría que ellos trasladaran a la audiencia. Decirles cuál es la realidad, qué pasó en Estados Unidos con ese recorte de pensiones.
Bueno.
Y qué cortina de humo podría ser esto, Jordi, no sé. Yo dejo esto aquí en el aire.
Sí,
y él que diga, si quiere.
Mi tesis un poco es que ahora, en una época de enorme neoliberalismo, se está sacando demasiado en la agenda pública, en el debate, el tema de la caja social, ¿no? Esa famosa caja que es la seguridad social, donde hay mucho dinero y donde pues se habla de ella para ver qué se hace con ella, ¿no? Estábamos hablando un poco del caso americano, ¿no? Que fue precisamente en el gobierno de George Bush cuando ya se, en fin, se metieron mano de forma indiscriminada y se cargaron todo el sistema de pensiones. Y precisamente por un tema que, bueno, pues fue la guerra de Afganistán.
Para patrocinar.
Es decir, se saca al debate político un tema para tocar otro. Eso es lo que se conoce como la teoría de la lingüística en materia de política, ¿no?
El lenguaje y el discurso político, es decir,
sí.
La teoría de... Además, es de un norteamericano, de George Lakoff, que comenta en su teoría lo que ocurrió. Bueno, y él analiza e investiga, y efectivamente lo que comentas, Jordi, así fue. Es decir, tú tienes una idea política y tu idea política la plasmas en algunas frases que vas remarcando constantemente en los medios de comunicación, hasta que esa teoría lo que hace es desbancar la idea política del contrario. Es decir, no debates su idea política para nada, no entras a debatirla tú.
No entras en una relación especular en contra, sino
que tú tienes un interés concreto, te pronuncias, lo repites, lo reiteras en los medios de comunicación, escritos, audiovisuales, y al final lo que haces es que estás reenmarcando tu mensaje para conseguir... con ese discurso político, tu política, poder ejecutar una política, poder desarrollar una política. Y en este caso concreto, lo que ocurrió en Norteamérica fue que había que financiar, como habéis comentado, la guerra, y para financiar la guerra, el gobierno de George Bush decide dar un tijeretazo, por lo tanto, el recorte de las pensiones de los norteamericanos.
Bajo el título de la Operación Justicia Infinita de Afganistán.
Es donde enmarca. Esa frase que tú has comentado es enmarcada.
Claro, efectivamente. ¿Quién no está a favor de una justicia infinita? Yo, desde luego, estoy a favor, ¿no? Pero, claro, esa justicia infinita que esconde, ¿no? Pues como, por otro lado, hay que financiar una guerra, hay que... es una nueva forma de imperialismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues, efectivamente, recortes de las pensiones en Estados Unidos que los habrán dejado mermados, desde luego. Tienen una deuda pública inmensa, ¿no? Y... bueno, de alguna forma, por conectar un poco en nuestro caso, ¿no? Ahora, ¿qué sale a tema, ¿no? Un poco, pues, pensiones, la seguridad social, ¿qué hacemos con los mayores? La esperanza de vida, que si hay la pirámide de población, no hay suficientes trabajadores que sostengan, tal. Es decir, ya se está sacando el tema y a ver qué está pasando. Porque también quiero comentar otra cosa, ¿no? Y es que últimamente en los países tradicionalmente socialistas con un sector público fuerte instalado, poco a poco se están desarticulando, ¿no?, ese sistema público, y se está privatizando servicios sociales, hospitales, la sanidad, ¿no? Es decir,
estamos en ese tercer periodo neoliberal, ¿no? Podemos, uh-huh. Porque Rosa ha leído un artículo donde se hacía referencia a partir del año 60 del siglo pasado, un neoliberalismo, posteriormente, tres décadas posteriormente, otro nuevo neoliberalismo, y ahora podemos apuntar a o bien a la desaparición del capitalismo o bien a un nuevo neoliberalismo, ¿no?
Que será ya brutal, brutal.
Hay precisamente un sociólogo, Emmanuel Wallerstein, que es un erudito de cuestiones del capitalismo, que hace unos meses fue a una conferencia en Madrid y le preguntaron, a ver, ¿la crisis esta es coyuntural o es terminal, ¿no? Y él dijo...
Estructural.
Es estructural. Sí, dijo, es estructural y además es terminal. Es decir, que también por lo que estoy viendo de las declaraciones en los medios, se está saliendo de esta crisis precisamente con la vuelta a lo mismo.
Ajá.
Es decir, ya no hay respuesta, ya no hay respuesta social, es decir, que no hay ninguna instancia que ponga límites. A lo mejor las declaraciones de Obama cuando dice, bancos, no sigáis con lo mismo. Pero en cualquier
pero
caso...
No. Están intentando perpetuar y mantener el sistema. Lo que pasa que, porque claro, quienes manejan el cotarro, lógicamente no les interesa soltar las riendas del poder. Esto creo que aquí en Tierra de Nadie lo hemos dicho muchísimas veces. Quienes no suelen escuchar lo suelen saber. Y esa es la realidad, ¿no? Y queramos o no queramos, o sea, bueno, esto venimos diciéndolo también mucho tiempo, aparte del momento estructural, o sea, coyuntural que pueda haber, o sea, esta crisis es eminentemente estructural, se nos cae abajo el sistema, y lo queramos o no, y así que señores, empiecen a espabilar, gobernantes de este planeta, y empiecen a pensar, pues, que tienen que hacer caso, pues, a personas entendidas en la materia, a nuevos paradigmas. Y no sé por dónde saldremos, sinceramente, pero...
Desde luego la huella ecológica tiene mucho que ver. Y aunque se vuelva lo mismo y no se pare por la fuerza, tiempo al tiempo. Porque
claro, es que se va a caer, queramos o no queramos, se nos cae encima.
La
o
dinámica
sea,
del capitalismo es de degradación sistemática. Es decir, es extraer los recursos de la tierra, que es la única que no se queja de que le están explotando, ¿no?
Pero bueno, se queja a su manera, lo que pasa
claro
que no le hacemos
caso. Claro que se queja, porque lo que hace la dinámica ambiental del planeta es, si tú me desgastas, yo me desgasto, pero yo también puedo generar algo que a ti no te convenga, que es un cambio medioambiental, fases de huracanes, fases de lluvias, fases... Hay una serie de desequilibrios en el medio ambiente que posiblemente esté provocado por la escasez de recursos ya en la propio, del propio
por
planeta.
Por la sobreexplotación, ¿no?
Claro, la huella ecológica... tendríamos un programa para hablar de ella, pero
como ha dicho Jordi,
ha lanzado, el límite será la huella ecológica. O sea, el sistema actual tendrá como límite la huella ecológica, porque la huella ecológica también tendrá un límite en el planeta. Y a partir de ahí, la civilización actual tendremos que plantearnos hasta dónde vamos a llegar, cómo queremos llegar nuestras generaciones venideras, cómo han de vivir, si han de vivir como vivimos ahora nosotros, o se tendrán que plantear esos límites con otras formas de vida.
Esperemos que hagamos ese cambio antes de que llegue todo esto. Para despedirnos ya, repetir, porque muchas veces se me olvida. Nuestro correo, tierradenadie-rtv@upv.es. Repito, tierradenadie-rtv@upv.es. Ahí dirijan ustedes sus correos y cuando tengamos algo interesante, pues se lo comentaremos. Buenas tardes y hasta siempre.
Buenas tardes.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.